Hospital Bozán de Esquito y HCJB presentan Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida sobre todas las cosas. Ciudad Médica, con Ofelia Díaz de Simbaña. Mantente al día con las últimas novedades en el mundo de la salud. Ciudad Médica te informa sobre lo que realmente importa.
Siempre hay noticias alarmantes en cuanto a la automedicación. En España, un 38.6% de los españoles se automedican y la mayoría lo hace para aliviar síntomas y dolores ocasionales o tratar enfermedades leves. Según los estudios, jóvenes de entre 18 a 25 años lideran esta tendencia y las mujeres se automedican más que los hombres. Expertos advierten sobre el peligro de resistencia a antibióticos y efectos adversos en la salud, pues crece el consumo sin receta para tratar síntomas psicológicos en los jóvenes y dolencias crónicas también. La recomendación, los especialistas insisten en consultar a médicos antes de tomar cualquier medicamento.
En el Hospital Bozán de Esquito, somos la familia que cuida de tu familia.
Lo que comienza con, me tomo esto por si acaso, puede terminar en urgencias. Automedicarse no siempre es curarse y a veces es empeorar en silencio. Hoy hablamos de los peligros de tratarse solo y cómo evitar errores que sí tienen consecuencias. Aquí, en este mundo tan apasionante de la salud.
En Ciudad Médica, conversamos con expertos en salud para brindarte la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos.
¿Te tomaste lo mismo que le funcionó a tu vecina? ¿O buscaste en Google antes de ir al médico? Bueno, pues el día de hoy hablamos con la doctora Karina Ucatoma. Ella es médica familiar del Hospital Bozán de Esquito, comprometida con cuidar la salud integral de las familias y también la prevención, que sobre todo salva vidas. Hoy, pues hacemos este llamado sobre lo que muchos hacemos, a veces también me tengo que incluir sin pensarlo, automedicarnos y los peligros ocultos de querer curarse solito en casa. Gracias, Doc, por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Ofelia, y qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes.
De verdad que tantas personas hoy en día preferimos a veces, porque también hay que incluirnos, automedicarnos antes de acudir al médico. O decimos, ya escuché Ciudad Médica. O ya vi YouTube, ya vi Google.
Sí. ¿Sabes que las dos primeras frases que dijiste al inicio son muy comunes? Y las hemos escuchado con mucha frecuencia. Creo que no solo los médicos, sino nosotros mismos a veces con nuestros propios familiares y amigos. Y ahora las redes sociales y todo lo que se vende, pues es beneficioso aparentemente.
Hay medicamentos que son muy comunes, usados sin receta, hasta se anuncian por todas partes. ¿Pueden tener riesgos?
Hay que tomar con pinzas esto, ¿no? Porque puedo yo tener analgésicos en mi casa. Eso quiere decir que si tengo un dolor, puedo tomarme algún medicamento para el dolor. Esto ayudaría y beneficiaría si yo tengo un botiquín en donde pueda algún familiar darle algún analgésico. Pero existen a veces combinaciones de medicamentos que prometen muchas cosas. Que tomando tal medicamento voy a bajar de peso, que tomando tal medicamento ya mi piel va a estar radiante, que tomando tal medicamento no me voy a volver a enfermar porque mis defensas van a estar preciosas, o que tomando esta combinación de medicamentos ya no me va a volver a dar gripe. Entonces, eso es lo que debemos tener cuidado. Existen medicamentos muchas veces que interactúan con otros medicamentos que tomamos o incluso con nuestra propiedad, con nuestra edad. Eso quiere decir que no son compatibles porque pueden causar mucho daño, ¿no?
Y a veces están de moda estos cócteles multivitamínicos o estas sueros de multivitaminas. Todas estas cosas hoy quiero desmitificarlas y saber cuál es la realidad del asunto.
Nuestro cuerpo es muy sabio y él ocupa lo que necesita. Por ejemplo, en relación a la vitamina C, nuestro cuerpo tiene la capacidad de absorber un gramito al día. Si yo me pongo 3, 5 gramos, que ya no me costará el valor de un gramito, me cobrarán por lo que me están poniendo.
A ver, un gramo.
Un gramo.
Entonces, ¿con una naranja? O sea, ¿lo tengo o no?
Puede ser una naranja al día. Estamos cubriendo nuestras...
Pero no solo la naranja, ¿no? La vitamina C.
No, tiene algunas otras frutas, ¿no? Ajá. Todas las que son rojas o amarillas tienen
la
vitamina C.
La fresa, por ejemplo, tiene vitamina C.
Ajá. Pero digamos que yo me compro mi vitamina C, que es para masticar o para disolver, tengo un gramito al día. Con eso cubro lo que necesita mi cuerpo. Pero si yo me pongo un suero que tiene 3, 4, 5 gramos, mi organismo va a absorber un gramo y el resto lo va a eliminar. Entonces, ¿qué significa? Mi cuerpo no almacena, no tiene la capacidad de decir, bueno, hoy día consumo un gramo, mañana el otro gramo y así te hago el gasto de lo que me pusiste. Entonces es un desperdicio, ¿sí?
De dinero,
de dinero, tiempo. Y el riesgo también, porque muchas veces pueden ser la combinación tóxicas para nuestro hígado por el exceso que estamos poniendo.
Wow, ¿qué estamos haciendo?
Uh-huh. Existen indicaciones, por ejemplo, específicas. Digamos de un paciente que se operó, tuvo una cirugía muy grande o una quemadura muy grande, los requisitos de ese paciente aumentan. Entonces, me es útil este tipo de terapia. Pero si yo no tengo ningún requerimiento extra, es un desperdicio, ¿sí? Entonces, wow. No se coloque.
Y lo mismo pasa con los multivitamínicos.
Claro, igual, hay medicamentos que coloco vitamina C, que coloco vitamina B, que le coloco muchas cosas. Algunos medicamentos llegan a precipitarse. Eso quiere decir que yo al mezclar tantos medicamentos, algunos se van al fondo y ya no se logran ingresar al cuerpo. O sea, se precipitan, ya no sirven. Se bloquean.
O sea que estos cócteles no son tan recomendables. O no son nada recomendables.
O sea, la verdad es que no deberían colocarse.
Porque las invitaciones a veces son de los mismos médicos.
Ahí existe, creo yo, el tema ético, ¿no? Yo puedo recomendar muchas cosas porque el costo es mayor. Si yo comparo una vitamina C que yo compro para chupar, que tendrá un costo de $4, pongamos. Y si yo me coloco un suero que me ofrece muchos beneficios y que aparte debo colocar una vía y muchas otras cosas, me estará bordeando unos 100, 150, $70. Entonces ahí viene la parte ética, ¿no? Muchas veces la medicina llega a ser un negocio, pero no siempre es beneficioso para el paciente.
Si lo necesito, sí, si está prescrito. Pero ¿sí? Si no...
es un desperdicio.
¿Y en los niños pasa lo mismo?
En los niños pasa lo mismo, ¿no? Y como yo
porque
siempre
también
digo...
también están estas multivitaminas, ¿no? Con formitas de gel, de ositos, de un montón de cosas.
Claro, hay grupos específicos que necesitan vitaminas, ¿no? Entonces, los niños sí entran en un grupo porque muchas veces tienen, por ejemplo, cuando un niño nace, tiene sus requerimientos o su cobertura de hierro hasta los 6 mesecitos. Después de eso necesitamos suplementarle porque se acaba. Entonces son específicamente en grupos, ¿no? Si yo tengo un adulto mayor que no está comiendo, que tiene una enfermedad grave, entonces yo necesito darle algo extra. Si yo tengo una mujer embarazada, lo mismo, porque ella va a aumentar su requerimiento por el bebito que se está formando. Pero en personas jóvenes, adultas, como digo, a veces es un exceso que genera gastos y muchas veces problemas a largo plazo.
¿Qué puede pasar cuando usamos antibióticos sin necesidad o sin completar el tratamiento también? Que me siento bien y ya no lo tomo.
Creo que en nuestro medio es muy común el uso de antibióticos para procesos virales, generalmente respiratorios, ¿no?
La gripe, comúnmente.
Sí, una gripe. Pero,
y decimos, dame algo, yo sé que eso no se da, pero dame algo porque mañana tengo una presentación, mañana tengo, siempre hay algo.
Sí, tengo que viajar o mañana tengo tal cosa y necesito estar muy bien. Pero si nosotros vamos a la literatura médica, el 90% de las infecciones respiratorias son virales. Ese 10% es el que se complica con bacterias porque se alargó el tiempo, porque yo tengo un sistema inmunológico bajo, por la edad o por cualquier otra situación. En ese 10% es cuando debo ocupar los antibióticos. No el primer día, no las primeras 8 horas, no las primeras 12 horas, porque sigue siendo viral. Los antibióticos, hasta el momento no se ha descubierto un antibiótico que actúe solo en un sitio. Si yo tomo un antibiótico para que me ayude con una infección urinaria, el antibiótico va a matar las bacterias que están causando la infección urinaria, pero va a matar otras bacterias. Entonces, si yo tomo...
O sea, mata lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo. Entonces, me mata flora bacteriana que me sirve para otras cosas y me voy quedando sin esta flora que a la larga no solo funciona para defensas, me ayuda en la digestión, me ayuda al sistema respiratorio, reproductivo, urinario, a que no tenga un estreñimiento a largo plazo. Todo esto ayuda las mismas bacterias de mi cuerpo y yo las estoy matando.
Wow. Ahora, muchos tomamos lo que me funcionó la última vez también. ¿Por qué eso puede ser un error?
Cuando nosotros tomamos medicamentos anteriores, pueden, una, estar ya obsoletos, caducados. El principio activo muchas veces se inactiva porque existen medicamentos en los que tienen un tiempo de vida útil, otros que deben estar bajo ciertos parámetros, por ejemplo, que no estén expuestos a humedad o que estén bajo tal circunstancia, entonces puede ser que estoy tomando el medicamento y no me funciona porque ya no sirve. Y segundo, puede ser que el mismo proceso, aunque parezca similar, esté otro tipo de infección, otro tipo de bacteria, otro tipo de virus. Entonces no siempre funciona, ni para mí como persona tomando el mismo tratamiento, ni para el vecino, ni para el amigo que tenga el mismo cuadro, ¿sí?
Y a veces sí, claro, caemos, ¿no? Hay casos reales. ¿Ha visto usted en qué casos reales, Doc, usted ha visto en consulta donde la automedicación ha empeorado la situación?
Claro, hemos tenido, por ejemplo, cuadros de dolor abdominal que se automedican analgésicos y al final son apéndices que luego terminan muy mal con operaciones que ya son mucho más complicadas porque el tiempo pasa y la infección sigue avanzando. También ha habido procesos, por ejemplo, respiratorios, en donde no se ha completado tratamientos o se da un tratamiento ineficaz de antibióticos y los pacientes han regresado con bronquitis o neumonías, porque las bacterias son tan sabias que ellas mutan y tienden a volverse resistentes.
O sea, lo que antes les hacía efecto...
ya no funciona.
Ya no funciona. Uh-huh. ¿Es igual de riesgoso automedicarse con medicamentos naturales o con suplementos?
Los medicamentos naturales muchas veces no tienen un buen registro sanitario. O hay muchos que prometen curar todo. Y como yo a veces les digo a mis pacientes, lo que cura todo a veces no cura nada. Entonces, las dosis que tienen o la combinación de medicamentos o de estas fórmulas que son herbolarias pueden causar toxicidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba bien y ahora vengo al control y tengo todos mis parámetros hepáticos alterados, altos, no he hecho nada, otra cosa, estaba tomando tal jarabe que me recomendaron y a la final esa es la causa, ¿no? Entonces, todo medicamento, así sea natural, siempre va a tener que pasar por nuestro hígado para ser absorbido. Y eso no es porque sea natural, no va a pasar. Entonces, si yo tengo un exceso igual de estas herbolarias, me va a dar una toxicidad.
Ahora, ¿qué pasa con los niños o adultos mayores cuando se les da un medicamento sin evaluación médica?
En los adultos mayores, recordemos que ellos muchas veces tienen pluripatologías. No solo vienen por lo que consultan, sino tienen muchas enfermedades. Y eso implica que están tomando muchos más medicamentos. Hemos tenido casos de pacientes que tienen diabetes y están tomando su medicamento para la diabetes. Y vienen tomando otros medicamentos que a veces bloquean la absorción o la función del medicamento
principal.
Y están descontrolada su diabetes. Igual en los niños, cuando nosotros a veces damos medicamentos, no podemos saber el riesgo que pueden tener cuando ellos sean más grandes. A veces abusamos mucho en los niños del tema de corticoides. Se venden estos como receta, sin receta en farmacias, entonces dicen, bueno, esto es para la gripe, tome, y algunos de los medicamentos tienen estos corticoides. Y ellos al tomarlos, pues pueden tener riesgo después. Siempre hay que ver qué medicamento damos y bajo la supervisión.
Definitivamente hay que ser más cautelosos con todo lo que nos administramos y les administramos también al resto de nuestra familia. Muchísimas gracias, doctora Karina Ucatoma, médica familiar del Hospital Bosán de Esquina.
Porque la salud va más allá del cuerpo. En Ciudad Médica también cuidamos tu alma y espíritu.
La sabiduría también se aplica al cuidado del cuerpo. Buscar consejo antes de actuar es parte de honrar el templo que Dios nos dio. No estamos llamados a improvisar, sino a cuidar con responsabilidad lo que Él nos confió. Gracias por acompañarme en Ciudad Médica. Nos vemos en nuestro próximo programa para seguir explorando temas de salud y bienestar. Hasta la próxima.
Hospital Bosán de Esquito, con el aporte de HCJB. Presentaron Ciudad Médica, un espacio comprometido con el cuidado integral de la salud.
Nos preocupamos por tu bienestar, por tu salud y tu seguridad. Queremos verte sano, verte bien. Nos mueve el amor y nuestra fe. HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito. HBQ, HBQ, Hospital Bosán de Esquito.
A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.